El sistema de detección, registro y operación. Sentidos, imaginación, memoria, conciencia.
Las tres vías experienciales que mencionáramos de comienzo,
la sensación, la imagen y el recuerdo, deben ser estudiadas más cuidadosamente. Sin sensación no hay dolor, no hay placer. La imaginación es necesario que sea registrada. Sin este registro no podemos hablar de imaginación. Si registramos el trabajo de la imaginación, es porque ésta llega al punto de registro como sensación. El dolor también se abre paso a través de la memoria. El registro de este dolor que se abre paso desde la memoria es posible gracias a que la memoria se expresa como sensación. Se trate de imaginación o se trate de memoria, todo es detectado como sensación. El dolor no está en la imaginación, el dolor no está en la memoria. El dolor está en la sensación a la cual se reduce todo impulso. Se tiene memoria de algo porque se registra ese hecho. Se imagina sobre algo porque se registra ese hecho. De tal modo que es ese registro, esa sensación, la que nos da información sobre lo que se memoriza, sobre lo que se imagina. Es claro que para no confundir las cosas, vamos a distinguir entre la sensación propiamente tal, aquella que proviene de los sentidos, de otras sensaciones que no provienen de los sentidos, tales las que provienen de la memoria o las que provienen de la imaginación.
A estas dos últimas no les vamos a llamar sensación.
Para que no se nos confunda la descripción.
Pero si vamos a reducir las cosas a sus últimos elementos,
comprobamos que una imagen y un dato mnémico llegan a algo que la registra como sensación. Decimos que se registra la actividad de estos sentidos. Decimos que se registra la actividad de la memoria, que se registra la actividad de la imaginación. Al decir registro, hacemos distinciones entre una llegada por una vía o una llegada por otra vía. Y anotamos que hay algo que registra. Sin este algo que registra, no podemos hablar de lo registrado. Y lo que registra debe tener también su constitución. Seguramente tendremos también de él sensación. Estamos hablando del registro de la entidad que registra, y a esta entidad la llamamos conciencia. Este aparato que registra está en movimiento, y las actividades que él registra también son móviles. Sin embargo, tiene cierta unidad. A veces identifica a este aparato con el yo, pero el yo, a diferencia de la conciencia, no parece estar constituido desde el comienzo, sino que se va constituyendo en el ser humano. Por otra parte, del yo no se puede hablar si no se fijan sus límites, y parece que estos están dados por la sensación del cuerpo. Este yo se debe ir constituyendo en el ser humano a medida que se constituye el conjunto de las sensaciones del cuerpo. Por supuesto que la memoria está en el cuerpo, la imaginación está en el cuerpo, los sentidos están en el cuerpo, y el aparato de registro de todo ello está en el cuerpo y está ligado a las sensaciones del cuerpo. Como las sensaciones del cuerpo operan desde el nacimiento y aún antes, ya desde el comienzo se van constituyendo esta sensación general del cuerpo a la que algunos identifican con el yo, pero en realidad se está hablando de la conciencia como aparato de registro. Digamos que muy en la infancia, muy cerca del nacimiento, no funciona el yo. No se nace con un yo. La identificación con el propio yo se realiza a medida que las sensaciones del cuerpo se codifican gracias al aparato de memoria. No hay yo sin memoria. Y esta memoria no puede funcionar si no hay datos. Estos datos comienzan a articularse a medida que la experiencia se desarrolla. Estamos diciendo que un niño no tiene yo. Un niño puede percibir un nosotros, pero no sabe si su cuerpo comienza o termina en un objeto. Un niño no sabe si él es yo o si su madre es yo. Este yo se va articulando por acumulación de experiencia. Decimos que todos los fenómenos y procesos psíquicos están en el cuerpo, pero ¿dónde está el cuerpo? El cuerpo para el yo que se ha constituido está afuera de él y está adentro de él. ¿Cuáles son los límites del cuerpo? Los límites del cuerpo tienen que ver con la sensación. Pero si la sensación se extendiera más allá del cuerpo, ¿cuáles serían entonces los límites del cuerpo? Esto tiene cierta importancia, porque si distinguimos como límite del cuerpo el tacto externo, por ejemplo, el cuerpo termina donde termina el tacto externo. El cuerpo empieza allá donde se registran sensaciones sobre la piel. Pero podría suceder que no se tuviera límite táctil, que la temperatura de esa piel estuviera al mismo nivel térmico que el medio que rodea esa piel. Entonces no se sabría exactamente cuáles son los límites de ese cuerpo, hasta dónde llega ese cuerpo. Conocemos muchas ilusiones sensoriales y sabemos que cuando una persona se tiende relajadamente y la temperatura ambiente es una temperatura muy aproximada a la temperatura de la piel, se experimenta la sensación de que el cuerpo se agranda. No porque esté ocurriendo un fenómeno extraordinario, todo lo contrario. Está sucediendo la ilusión de agrandamiento del cuerpo porque no hay límite del cuerpo, y no lo hay porque la temperatura de esa piel con ese medio es la misma. Así es que según se ponga límite a las sensaciones, se constituye la sensación del propio cuerpo. Decimos que una de las vías del dolor es la vía de la sensación. Y al hablar de sensación, nos estamos refiriendo ya a esto que se percibe mediante ciertos aparatos de que dispone el cuerpo. Veamos, tengo la sensación de un objeto externo, pero también la sensación de un dolor interno. ¿La sensación de ese dolor interno dónde está? Seguramente la registro en ese aparato del que hablábamos al principio. Pero, ¿dónde está la sensación? La sensación parece estar en el interior de mi cuerpo. Y cuando veo el objeto externo, ¿dónde está la sensación? La sensación también está en el interior de mi cuerpo. ¿Y qué hace distinguir al objeto que está en el interior y al objeto que está en el exterior? No, por cierto, la sensación, ya que tanto la sensación de lo que ocurre afuera como de lo que ocurre adentro es registrada en mi interior. No puedo registrar una sensación de lo que hay afuera, fuera de mi cuerpo. Tengo que registrar las sensaciones, se trate de objetos externos o de objetos internos, dentro de mi cuerpo. Pero digo, sin embargo, que un objeto que percibo está afuera. ¿Y cómo digo de un objeto que percibo que está afuera y de otro que está adentro, si de todos modos el registro siempre está adentro? Debe haber algún funcionamiento particular de la estructura que permite establecer estas distinciones. Yo recuerdo un trabajo que estuve efectuando. ¿Dónde registro el recuerdo de ese acontecimiento? Lo registro en mi interior. Imagino un trabajo que voy a efectuar inmediatamente o que voy a efectuar en el futuro. ¿Dónde registro eso que voy a hacer? Lo registro en mi interior, por cierto. Pero los acontecimientos que aparecen en mi pantalla de representación aparecen como afuera. Estoy recordando, percibiendo o imaginando actividades que parecen ocurrir afuera. La representación interna que tengo de todo eso se me presenta como si ocurriera en el mundo externo. Si ahora observo dónde registro estas imágenes, sean propias de la imaginación o sean propias de la memoria, veo que las registro en una suerte de pantalla, en una suerte de espacio de representación. Y este espacio de representación está en mi interior. Si cierro los ojos y recuerdo algo, observo que esto que recuerdo se da en una especie de pantalla, en un espacio de representación. ¿Y qué estoy haciendo entonces con todo esto que pasa dentro, con respecto a los objetos y a los acontecimientos que suceden en el exterior? Seguramente estoy haciendo algo distinto de lo que sucede en el exterior. Diré que lo reflejo, diré que lo traduzco, diré lo que quiera, pero en todos los casos estoy haciendo operaciones en mi interior que algo tienen que ver con fenómenos que no le son propios. Cómo funcione toda esta maquinaria es cuestión de estudio detenido. ¿En qué se puede diferenciar una sensación que atribuyo a un objeto del mundo externo y una sensación que atribuyo a un objeto del mundo interno? A las sensaciones en sí mismas o a ciertos límites que el cuerpo pone a estos mundos. debemos reconocer que hay cierta relación entre las sensaciones que tengo del mundo externo, los recuerdos que tengo del mundo externo y la imaginación que tengo del mundo externo. No podemos decir livianamente que todo aquello sea ilusión. No es ilusión por la simple razón de que si pienso en un objeto y luego me movilizo hacia ese objeto y tengo la sensación de ese objeto, hay algo que concuerda entre lo que he recordado del objeto, entre lo que he imaginado del objeto y lo que ahora percibo del objeto. Es evidente que yo puedo memorizar ese objeto, luego abrir los ojos y encontrarme con el objeto. Formas más, formas menos, colores más o menos, distancias más o menos, pero puedo encontrarme con todo aquello. Es más, puedo decirle a alguien que hay un objeto allá y este alguien representar o encontrar el objeto. Es decir, hay alguna cosa que concuerda, deformada o no. Pero está claro también que podría ser, por ejemplo, daltónico y percibir ese objeto que es de un color como si fuera de otro. Así es que si bien hay acuerdo entre todas estas funciones, también puede haber acuerdo de ilusiones. Para nosotros es importante comprender cómo es posible que concuerden funciones tan heterogéneas, porque de algún modo concuerdan y lo hacen gracias a ese aparato coordinador y procesador de todos esos diferentes datos. Es evidente que estas señales están coordinadas entre sí y hay una conciencia que las coordina. Entre las funciones de la conciencia aparece el yo, que registro como el punto de decisión de mis actividades en el mundo externo y de ciertas actividades que regulo voluntariamente en mi mundo interno. El yo está en el cuerpo. Pero, ¿cómo está en el cuerpo ese yo? ¿Está en el cuerpo como una localización física? ¿O este yo se ha ido constituyendo por una masa de experiencia, una suma de experiencia? ¿O tal vez este yo es una estructura que se articula por las distintas señales que llegan a un determinado punto? Puede ser que este yo que coordina empieza a coordinar después de contar con una masa informativa crítica, porque si esta masa no se ha formado aún, el yo no aparece y el mismo cuerpo es confundido. Vamos a estudiar por partes cómo es esto de las sensaciones que se registran en el exterior del cuerpo y en el interior del cuerpo. Tenemos un esquema en donde aparece esta estructura a la que llegan impulsos y de la que salen respuestas. Estos impulsos que llegan lo hacen a un determinado aparato que los detecta. Este aparato detector de impulsos es el aparato de sentidos. Este aparato censa datos del mundo externo y también del interno. Los datos llegan a este aparato, pero además percibo que estos datos pueden ser reactualizados aun cuando no estén llegando en este momento. Digo entonces que esos datos que llegan a ese punto de registro también simultáneamente llegan a un aparato que los almacena. Estos datos son almacenados. Se trate de datos del medio externo o se trate del medio interno, estos datos que llegan son almacenados. Allí donde tenga registro de esos datos, simultáneamente he sufrido la grabación de los mismos, y esto me pone en condiciones de extraer ahora datos anteriores. Todo esto ocurre ante sentidos que tienen distintas localizaciones físicas y que están en continuo movimiento, pero que tienen relaciones entre sí y que no están absolutamente compartimentados. Así es que cuando uno detecta algo, a los otros sentidos les ocurren modificaciones. Si se percibe a través o por medio de los ojos, es gracias a que el sentido del ojo está en movimiento. No simplemente en movimiento físico externo muscular para localizar la fuente de luz. Está en actividad. El ojo no se pone en actividad simplemente al recibir la luz. El sentido del ojo está en movimiento, está en actividad y se produce en él una variación cuando llega un impulso. Todos los otros sentidos también están en actividad, y cuando el ojo percibe un fenómeno externo a él, en los otros sentidos se produce también variación en su movimiento. Esto que está pasando en los sentidos externos está pasando también en los sentidos internos. Los sentidos internos están en actividad también, de manera que puede muy bien suceder que alguien esté percibiendo con el ojo un objeto y que también esté percibiendo internamente un dolor de estómago. y este percibir con el ojo el objeto, simultáneamente a percibir con sentidos internos el dolor de estómago, hace que esa información vaya a memoria simultáneamente. Ejemplificando, llego a una ciudad y todo me sale mal. Luego recuerdo esa ciudad. ¿Y qué digo de esa ciudad? Digo que esa es una ciudad desastrosa. ¿Y por qué digo que esa es una ciudad desastrosa? Porque me ha ido mal en esa ciudad. ¿Y qué es eso de que me ha ido mal? ¿Es simplemente por las percepciones que he tenido? ¿O una cantidad de situaciones en que he estado, una cantidad de registros de otra naturaleza que no son los perceptuales externos? Sin duda que han estado trabajando otros registros, otras sensaciones internas. Seguramente es lo que pasa con todo, no con aquella ciudad desagradable. Parece que cuando registro algo, lo grabo, y si lo registro simultáneamente con los datos de otros sentidos, lo grabo también en simultaneidad. Parece que de continuo se está recibiendo información de todos los sentidos y de continuo se está grabando toda esa información. Y parece que se condiciona y se engancha esa información de un sentido con la información y de otro sentido. A veces, al captarse ciertas fragancias por el olfato, la memoria evoca situaciones visuales completas. ¿Y qué tiene que ver el olfato con todas esas situaciones visuales? Es obvio que están encadenados los sentidos entre sí. A veces, cuando un sentido se pone en marcha, los otros bajan su nivel de actividad. Cuando todos los sentidos están siendo bombardeados, hay problema para el registro. Pero cuando se pone atención, y ya veremos qué es esto de la atención, sobre un sentido, los otros sentidos tienden a aquietarse. Es como si todos los sentidos estuvieran haciendo ruido en su barrido y estuvieran alertando a ese yo. Como si todos los sentidos estuvieran en búsqueda. Entonces, cuando una señal llega a un sentido, todos los otros tienden a quietarse. Los sentidos aún, cuando no perciban ningún dato externo, están en movimiento y están produciendo su ruido. Están dando información de ellos mismos. Hay un fondo de ruido que va bajando a medida que los sentidos se especializan en una determinada área de percepción. ¿Y la memoria qué hace? Toma datos de los sentidos y toma datos de las operaciones de aquel aparato de registros también. Yo recuerdo, por ejemplo, las operaciones mentales que he estado haciendo. Primeramente tengo sensación de las mismas operaciones mentales. Puedo hablar de mis operaciones mentales porque tengo sensación de ellas. Tengo sensación de mis operaciones. Esas son sensaciones internas. Tan sensaciones como un dolor de estómago. Estamos tomando ciertas precauciones y estamos discutiendo con determinadas posturas que circulan por ahí, posturas que suponen que las operaciones mentales nada tienen que ver con el cuerpo, porque el cuerpo tiene que ver con las operaciones del aparato digestivo o con lo que los ojos perciben, y cuando se habla de las cosas del espíritu, a estas cosas no hay que relacionarlas con el cuerpo. Estamos discutiendo con los que suponen que hay un espíritu que nada tiene que ver con el cuerpo. Y si hay un espíritu que nada tiene que ver con el cuerpo, y es él el que realiza estas operaciones, ¿quién registra esas operaciones? ¿Dónde se registran esas operaciones? ¿Y cómo se evocan luego esas operaciones? Si se habla de un espíritu, será porque tengo registro de ese espíritu. Y si tengo registro de ese espíritu, es porque algo puede ser impresionado por ese espíritu. Y si no tengo sensación de ese espíritu, no puedo hablar de él. Hay otros que piensan que el aparato psíquico es una suma de sensaciones, como si no hubiera otros aparatos complicados y delicados que coordinaran estas sensaciones, que las hicieran funcionar en estructura. Con ellos también se ha discutido en su momento, con aquellos que creían que las actividades de la mente eran simple suma de sensaciones. Es muy distinto decir que del trabajo de los sentidos, la memoria y la imaginación, tengo sensaciones, a decir que ellos sean sensación. Hay distinciones entre ellos y hay funciones muy diferentes con que cumplen los aparatos de sentido y los aparatos de representación. De manera que ese pensamiento tosco, sensualista, no es exactamente del que participamos. Tampoco participamos de ese otro pensamiento enrarecido que habla del espíritu como si hubiera una entidad que no tuviera que ver con los registros ni con las sensaciones. Hay quienes hablan de la mente, del dolor de la mente, porque el dolor del cuerpo nada tiene que ver con ellos. ¿Y este dolor de la mente, cómo es que se experimenta? Se experimenta en el espíritu, dicen, así como las sensaciones artísticas se experimentan en el espíritu. ¿Y quién es ese caballero, el espíritu, que realiza tantas operaciones fuera del cuerpo y cómo tengo yo los datos de ese caballero? Por aparatos entendemos a la estructura de los sentidos, la estructura de memoria y la estructura de conciencia con sus distintos niveles. Estos aparatos trabajan integradamente y la conexión que hay entre ellos se efectúa mediante impulsos que, a su vez, van sufriendo distribuciones, traducciones y transformaciones.